frase que no sabía de quién era y es de Kasparov, parece, que decía la inteligencia artificial no te va a sacar el trabajo. Una persona que se puso la inteligencia artificial, sí.
Sí.
Y era de Kasparov, mirá vos. O capaz no, y pusieron.
Cuando enfrentaba a Deep Blue en esa. Claro, en
que le sacó
partidos.
El trabajo.
Sí, es muy bueno lo que pasó ahí también, la guerra psicológica que operó IBM ante él, que contrató psicólogos y un equipo de comunicadores para que él sintiera una presión. Bueno, es fascinante la historia de Huelva. Sí. No, me preocupa, volviendo a esto. Sí, que me preocupa ver ciudades abandonadas con data centers obsoletos, que hayamos hecho mierda el planeta y que sobrevivan Elon Musk, Sam Altman y Darío Modé. Y bueno, lo intentamos. Un poco distópica mi preocupación. No, me preocupa la falta de información y cómo se está exagerando esta burbuja de la inteligencia artificial, porque genera miedo en la audiencia. Uh-huh. Entonces me parece que hay que bajar un poco la espuma, que no nos va a quitar el trabajo, y que la agenda mediática tendría que tener otro contenido, no tanto este miedo o este hype.
¿Y este miedo no te parece que está justamente debido al hecho de que no hay una presencia del Estado, de los Estados, para regular la inteligencia artificial?
Sí, hay en algunos países, por supuesto. El otro día hice un tuit porque me acordé de Mario Tascón, que era fue un pionero español que falleció hace 2 años y que cuando estuvo acá nos contó en una entrevista que hicimos de ellos tenían una campaña y un libro que se llamaba Derecho a Entender, para que la ciudadanía exigiera a las empresas que fueran claras. Y me acordaba de eso cuando leía el tuit de Milei, el tuit de Harari, todos los tuits de todos, que son inentendibles. ¿Cómo podés ser un dirigente y lanzar esas ideas que la ciudadanía no sabe de qué se tratan? Generás miedo. Yo, que soy especialista, digo, ¿qué? Es como que hay mucho juego de lenguaje ahí, sí, no tenés información de dónde agarrarte. Pero sí, referentes mundiales están citando a Milei, que creo que es lo que quiere, preocupados por la propuesta que él hace. Yo no creo que pueda llevarla a cabo, pero necesitamos tener instituciones que se opongan, sí, que presenten, que apelen.
No, y que para eso también la sociedad civil tiene que tener el conocimiento suficiente para enfrentarse a eso.
Volviendo a los autos eléctricos. Eso que quieren hacer entonces con las... Que puede venir cualquiera de afuera y hacer cualquier cosa. Uh-huh. Comete un asesinato un agente automático. ¿De quién es la responsabilidad?
Iri, muchas gracias por venir. Realmente tenía ganas... Nos vemos, nos conocemos, nos cruzamos en distintos eventos del mundo tecnológico, pero tenía ganas de que vinieras al Laboratorio de Ideas a hablar de tu libro. Sabes que te quiero y te admiro mucho, porque estás haciendo un trabajo de docencia y de periodismo verdaderamente brillante y muy, muy valioso, coronado, pero no es el final, por supuesto, con este libro Inteligencia Artificial, El Futuro Llegó Hace Rato, que te publicó la gente de AZ Editora. Gracias, muchas gracias por venir.
Un placer, muchas gracias por la invitación.
Irina Sternik en Laboratorio de Ideas.
Se nos ocurrió algo.
Armamos un laboratorio de ideas.
Estás en provincia.
Quédate acá. 6 domingos para la historia.
Desde la capital del imperio, el ruso Berea, Miguel Rep y Pedro Saborido hacen Tres Tristes Trump.
Tres Tristes Trump.
I'm in Chile. You are a rude.
Desde este domingo, de 17 a 19.
Terrible person. You shouldn't be working.
Un mundial de locos.
Tres Tristes Trump.
Tres Tristes Trump.
This is a country where we speak English, not Spanish.
Por Radio Provincia. Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por ruta provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Esto es Provincia.
seguimos.
El pulso del futuro lo marca el presente. Tecnología, redes y soberanía. Emanuel Shafrot, el laboratorio de ideas.
Ya en la segunda hora de nuestro laboratorio de ideas, Emmanuel Shafrot, un argentino con acento francés, un francés que adoptó la Argentina, no sé cómo presentarlo.
Yo diría que la Argentina me adoptó a mí.
Ah.
Es mejor así. Pero en la
Argentina
serie...
que se llama Luciana.
Es verdad. No la había visto, así me decía, es cierto. En la serie Adopciones, quise hacer una columna, y voy a aclarar, voy a hacer una mini introducción a esto. Quise hacer una columna homenajeando al Indio Solari. Uh-huh. Obviamente, como acaba de decir, yo no nací acá, no viví los 70, los 80, los 90 en la Argentina. Entonces, el Indio Solari lo conocí después.
Claro.
Lo conocí después.
Cuando ya se habían separado los Redondos.
Tal cual. Cuando ya se habían separado y cuando ya, digamos, el movimiento ricotero estaba más que creado, y ya, de hecho, ya todos los líos que por los cuales pasaron habían ya desaparecido. Pero quise hacer una columna que mezcle ciencia y ricotería.
¡Qué bueno!
Va así. Hay científicos que pasan toda una vida intentando responder una pregunta imposible. ¿De qué está hecho el universo? Y hay artistas que hacen exactamente lo mismo, pero con otras herramientas. Uno apunta un telescopio al cielo, el otro enchufa una guitarra a un amplificador. Uno construye aceleradores de partículas, el otro escribe canciones. Sin embargo, ambos terminan chocando contra el mismo misterio. Porque la ciencia y el arte, aunque a veces parezcan mundos separados, nacen de una misma incomodidad: la incapacidad de aceptar que las cosas sean simplemente lo que parecen. Y ahí aparece el Indio Solari, Carlos Alberto Solari. No como un científico, no como un divulgador, no como un académico, sino como una especie de explorador de las zonas oscuras de la realidad. Mientras la física intenta describir la materia oscura, esa sustancia invisible que compone gran parte del cosmos, el Indio lleva décadas escribiendo sobre otra clase de materia oscura, la que habita en las ciudades, en los márgenes, en las obsesiones, en las derrotas cotidianas. La ciencia descubrió que los átomos están casi vacíos, que la materia sólida es una ilusión, que los electrones no giran como planetas, que el tiempo puede estirarse, que el espacio puede curvarse, que una partícula puede existir en varios estados simultáneamente. Y uno escucha cierta letra del Indio y tiene la sensación de que él llegó a una conclusión parecida por otro camino: que la realidad no es un objeto firme, que es un temblor, una posibilidad, un espejismo sostenido por acuerdos precarios. Los científicos llaman incertidumbre a la imposibilidad de conocer simultáneamente ciertas propiedades de una partícula. El Indio la llamó vida, porque en sus canciones nadie sabe exactamente quién es. Los personajes cambian de máscara, se transforman, se contradicen, como si fueran electrones atravesando una nube de probabilidades. Quizás por eso sus letras resisten la interpretación definitiva. Funcionan como los grandes problemas científicos. Cada generación vuelve a ellas y encuentra algo distinto, porque no ofrecen respuestas, sino que ofrecen preguntas mejor formuladas. Y esa es, después de todo, una de las funciones más nobles de la ciencia: no explicar el mundo, sino volverlo más extraño, más profundo, más fascinante. La astronomía nos enseñó que somos habitantes de una roca diminuta girando alrededor de una estrella común en una galaxia cualquiera entre cientos de miles de millones. Qué noticia devastadora para el ego humano, y sin embargo, profundamente liberadora, porque nos recuerda que somos pequeños pero también improbables. Somos polvo de estrellas que aprendió a preguntarse de dónde viene, materia que desarrolló conciencia, átomos que describen poemas, neuronas que componen canciones. Y quizás por eso millones de personas se reunieron durante décadas alrededor de los recitales del indio, no únicamente para escuchar música, sino para participar de algo más antiguo, algo que existe desde que el primer ser humano levantó la vista hacia el cielo nocturno, la necesidad de sentirse parte de algo inmenso. Los físicos lo llaman cosmos, los biólogos lo llaman evolución, los astrónomos lo llaman universo observable, los redonditos lo llaman misa. Porque toda comunidad humana inventa palabras para nombrar aquello que no termina de comprender, y tal vez la ciencia y el arte sean dos dialectos diferentes de una misma lengua, la lengua de la curiosidad, la lengua del asombro, la lengua de quienes se niegan a aceptar que el mundo ya está completamente explicado. En una época obsesionada con las certezas, los algoritmos y las respuestas instantáneas, la ciencia sigue avanzando gracias a la duda, y las canciones del indio siguen vivas por exactamente la misma razón. Ambas nos recuerdan que el misterio no es un defecto del universo, más bien es su característica más hermosa. Quizás algún día entendamos qué es la conciencia, quizás descubramos de qué está hecha la materia oscura, quizás encontremos vida en otros mundos o quizás aparezcan preguntas todavía más extrañas. Pero mientras tanto seguimos acá, en esta pequeña nave espacial llamada Tierra, girando alrededor de una estrella cualquiera, escuchando canciones, mirando galaxias, tratando de descifrar quiénes somos. Sospechando, como sospechan los científicos y los poetas, que detrás de cada respuesta siempre espera una pregunta todavía más grande. Y tal vez de eso se trate, de seguir preguntando, de seguir explorando, de seguir asombrándonos, porque cuando la ciencia apunta sus instrumentos al universo y cuando una canción logra ponerle palabras a lo inexplicable, están haciendo exactamente lo mismo: recordarnos que somos mucho más pequeños que nuestros sueños y mucho más afortunados de lo que creemos, porque al fin y al cabo, como escribió el indio en Juguetes Perdidos, las maravillas nunca son para uno.
Estos aplausos son para la columna extraordinaria, emotiva, conmovedora que nos regaló Emmanuel Jafrot en Laboratorio de Ideas.
En qué ternura estás echándome, una buena traición de mujer, que echa hielo y brasas en mi corazón, fumando en la oscuridad. Sobre un monte puedo ni hablar.
Extraordinaria la columna, y aparte tan oportuna para muchas de las cosas que fuimos hablando en el programa. Hablamos con Irina mucho de inteligencia artificial. El indio y lo que nos deja el indio es singularmente humano. Es irreproducible por la técnica, es irreproducible por la inteligencia artificial. Vos podés decirle a un programa de inteligencia artificial: haceme una canción como la de Los Redondos de Ricota. Esa canción va a ser técnicamente perfecta y parecida a la historia de las canciones de Los Redonditos, como hace canciones de los Beatles, sí, y de otros tantos. Sí. Pero no va a tener el alma del indio, el alma de Los Redondos.
Va a ser a esa la palabra clave, ¿no? El alma. Una máquina, alma no tiene.
Exactamente.
Curiosidad, más compromiso, más conocimiento. La fórmula que abre las puertas del futuro.
Laboratorio de Ideas.
Seguimos en Laboratorio de Ideas, tiempo de reencontrarnos con un viejo y querido amigo y colaborador de este programa, que es Rolando González José. Hola, Rolo, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo te va, Claudio? Muy bien, todo en orden.
Bueno, estamos acá con Emmanuel Jafrot.
Hola, Rolo.
Hola, Emmanuel, ¿qué tal?
Todo bien.
Rolo es director ejecutivo de Poblar, es investigador superior del CONICET, un amigo querido para nosotros. ¿Estás en Chubut o estás por acá, por Buenos Aires?
Ahora estoy en Puerto Madryn.
En Puerto Madryn.
Sí, sí.
Perfecto. ¿Y por qué te llamamos? Siempre nos gusta hablar con vos, no necesitamos excusas, ya lo sabés, porque te llamamos todo el tiempo. Venís laburando, venís dando en la tecla, porque en las últimas dos semanas podría decir que has publicado un par de artículos muy, muy precisos, muy oportunos, ¿no? El 3 de junio Rolo publicó una nota en Infobae, una nota de opinión, donde rebatió los argumentos de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires sobre el CONICET. Habló sobre la necesidad de defender una institución estratégica para el desarrollo social, productivo, cultural y educativo de la Argentina. Y por otro lado, no terminamos de reaccionar, y este domingo, el 7 de junio, publicaste en El Cohete a la Luna un artículo sobre los casos de lawfer y proscripción en América Latina y el modo en que eso impacta en el desarrollo soberano de la ciencia y la tecnología en cada caso. Pero vayamos por partes. ¿Qué es lo que te animó a salir a rebatir a la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires?
Sí, bueno, primero decir que fue totalmente circunstancial. El artículo que estaba en la cocina era el de El Cohete a la Luna, que veníamos con distintos colegas viendo un patrón histórico, y este de Infobae surgió de las tripas, si se quiere, en relación a ver a muchos colegas enojados con lo que había salido antes, que fue el evento, como bien decías, que se celebró el 28 de mayo en la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, y que Infobae, a través de una nota de la doctora Binetti, María José Binetti, relata lo acontecido en eso, ¿no? Fue mucho el enojo que causó ese encuentro en la Academia de Buenos Aires, y algunos colegas decían, no hay que responder, hay que dejarlo pasar.
Porque
no,
de algún modo naturalizaban el ajuste, ¿no? Justificaban y naturalizaban el ajuste.
Pero además, siendo que se retrataba un encuentro de científicos en una academia de ciencias, uno hubiera esperado cierta argumentación, cierta arquitectura argumental y datos empíricos para respaldar los dichos. Pero no, está lleno de subjetividades y de falacias. Entonces surgió la necesidad de ordenar un poco la información y salir a responder, ¿no? Y ese fue el origen de la nota mía en Infobae, que no entra en valoraciones personales. Yo a la mayoría de los que estuvieron en ese encuentro no los conozco personalmente, pero sí, lo dicho tiene tanta espesura que me pareció importante salir a responder.
Rolo, Emanuel te habla, ¿cómo estás?
Hola, Emanuel.
¿Vos encontrás una justificación una explicación de por qué salieron a defender esto? ¿Cuáles son? ¿Hay intereses creados? ¿Hay alineamiento? ¿Hay...? ¿Cómo lo interpretas?
Probablemente sea una mezcla de todo eso. Intereses creados no me constan, pero tampoco se pueden descartar. Lo que sí hay es un hilo conductor, que son los discursos antiperonistas, ¿no? Entonces, me parece que se le suele pegar al sector, porque se lo identifica, y la nota y la línea argumental del encuentro en la Academia de Ciencias es muy clara, ¿eh? No lo digo yo, lo dicen ellos, es decir, el cuco recurrentemente es el peronismo. Es decir, si hay algo mal en el sistema científico, y en este caso especial en el CONICET, se debe a la presencia de agentes de la peronósfera dentro del CONICET. Como si los problemas del CONICET o los problemas de su vinculación con el mundo empresarial se deban a eso, y nos olvidamos de factores importantísimos como caracterizar al empresariado nacional y su comportamiento ante los péndulos entre gobiernos neoliberales y gobiernos más de corte nacional. Entonces, me pareció un análisis muy somero que merecía una profundización. Ciertamente hay problemas en cualquier economía en vías de desarrollo entre la vinculación de su sector científico tecnológico y su empresariado. Ahí hay un montón de factores geopolíticos, empezando por ahí, y otros más locales, que no pueden soslayarse y reducirse a la mera presencia del peronismo adentro del CONICET.
Y menos se resuelven rompiendo todo, sí, ¿no?
No, no, por supuesto, ni que hablar, por supuesto, exactamente. Y sobre todo en una agencia que tiene 30.000, alrededor de 30.000 personas adentro, lo que uno esperaría es que refleje la composición política y las miradas políticas del resto de la sociedad, como es normal, digamos. ¿Por qué no debería haber radicales y peronistas y trotskistas dentro del CONICET, no?
Llama la atención, ¿no?, para una academia de ciencia, el nivel de mediocridad de la argumentación, ¿no? Si es nada más porque una cuestión de polarización partidaria, política, porque no me consta que esta gente que menciona esto o que indicó esto en esa oportunidad no quieran un CONICET fuerte, una ciencia fuerte y con articulación con el sector privado, yendo a una reindustrialización del país. O no me consta que militen lo mismo que podemos militar nosotros. Ahora, realmente el antiperonismo es más fuerte que todo, ¿no?
Sí, coincido 100%. Yo parto de la misma base, la base de que las intenciones son buenas, pero la caracterización es deficiente. Claro. Por ejemplo, aparte falta de calle, ¿no? Porque mencionar, por ejemplo, que la sociedad está tiene en mal concepto al sector científico es no haber visto, por ejemplo, el éxito del streaming de CONICET, que tuvo más seguidores que hasta una cadena nacional. O las clases públicas de Alberto Kornblit, o puedo seguir toda la tarde mencionando.
No, la masividad de las marchas en apoyo a la universidad y la ciencia.
Exactamente. Entonces ya se parte de un diagnóstico equivocado donde la sociedad no está. Yo menciono ahí un trabajo de la Universidad de San Andrés, un trabajo serio, hasta donde tengo entendido, que evalúa la percepción ciudadana y el sector en distintos sectores. Y el sector científico está en el tope del ranking. Entonces, y cuando también menciono el índice CIMAGO, que es un indicador internacional aceptado por distintos sectores, distintos países, el CONICET sigue desempeñándose bien porque hay un efecto inercia ahí de 5 años de ventana móvil en el análisis de CIMAGO, donde todavía la debacle de Milei no impactó, aunque pareciera estar impactando porque los números del último año ya dan a la baja, entonces en el índice CIMAGO. En fin, entonces intenté responder con evidencia a algo que eran opiniones solamente.
Déjame que haga zapping entre tus éxitos editoriales de los últimos días y pase a la nota del cohete en la luna, donde hablas y vinculás el lawfare y la proscripción en América Latina a el impacto que tiene en el desarrollo soberano de la ciencia y la tecnología. ¿Cómo haces ese link? ¿Qué camino recorriste?
Bueno, simplemente viendo las efemérides. Estamos a pocos días, el 28 de junio, a 18 días de que se cumpla un aniversario triste para la región, que es el primer caso de lawfare, tal como lo han definido los especialistas en ciencia política, que es una mezcla, cuando descompones el origen etimológico de la palabra, una mezcla entre guerra y ley, ¿no? Entonces es el aparato jurídico puesto en contra de determinada facción política de un país. Esto en Latinoamérica se inaugura con la destitución de Mel Zelaya en Honduras. Y ahí uno puede, lamentablemente, puede ir trazando una línea de tiempo y recorriendo distintos países. Honduras con Zelaya, Paraguay con Fernando Lugo, Ecuador con Rafael Correa, Brasil con Lula y Dilma, y nuestro país, Bolivia con Evo Morales, y nuestro país con Cristina Fernández de Kirchner. Es el hilo más o menos cronológico y geográfico del lawfare en la región. Pero cuando uno mira, intenta seguir ese hilo, viendo qué pasa con los sistemas universitarios de ciencia y tecnología en esos países, antes y después del lawfare, encuentra un patrón. Y bueno, los científicos estamos entrenados para detectar patrones, ¿no? Entonces me pareció que había ahí un patrón digno de seguir profundizando y de estudiar. Estamos charlando con varios colegas sobre cómo profundizar esto, que tiene también un hilo común, que es la caída en líneas generales del financiamiento, la desarticulación de instituciones que tenían desde la ciencia y la tecnología un objetivo de desarrollo nacional, O en los casos más extremos, como la Argentina, la desarticulación de proyectos estratégicos que tenían la potencialidad o tienen la potencialidad de alterar la estructura económica, energética, productiva de un país. Y no es casual que el líder o la líder que es objeto del lawfare es quien impulsa esos proyectos, ¿no?
Entonces, ¿y ustedes ven un patrón histórico que ustedes ven, Rolo, sí, sí, un patrón en toda la región, en todos estos países que vos fuiste mencionando?
Sí, con diferencias, por supuesto, porque los puntos de partida no son los mismos. Es difícil comparar el sistema científico de Paraguay o el de Honduras con el de Brasil o Argentina, pero sí es siempre en la misma dirección lo que ocurre acto seguido del lawfare, que es una apuesta por el emprendedurismo individual, es decir, en líneas generales una retirada de la mirada estatal como articulador de la ciencia y la tecnología con las burguesías nacionales como interlocutor. Ese esquema se retira y asciende el esquema del emprendedorismo individual, la falta de objetivos nacionales a largo plazo y recurrentemente la desfinanciación de los sistemas de ciencia y universitarios en esos países, acto seguido del lawfare, ¿no? Lugares donde esto puede alterarse o morigerarse. Bueno, está el caso del empresariado paulista en Brasil, que ciertamente cuando llega Bolsonaro al poder se resiste a entregar capacidades tecnológicas por motivos de supervivencia propio. Uh-huh. Y bueno, eso da para otros análisis que me exceden, ¿no? Que es cómo caracterizar a esos empresariados nacionales.
Sí, a mí me llama, Emanuel te habla, me llama la atención que este movimiento que, como vos decís, está apuntando a desarrollar el autoemprendedurismo, el individual que emprende, como diciendo de que no le debo nada a nadie y avanzo, pero, pero al mismo tiempo esos movimientos políticos que apuntan a eso, los modelos que dan son los modelos tipo Elon Musk o Peter Thiel, que como sabemos muy bien, fueron financiados desde chiquitito por programas del Estado yanqui, ¿no? Hay
supuesto,
una contradicción tremenda ahí.
Sí, sí, por supuesto, que la vemos en su máxima expresión en el discurso oficialista ahora de Milei y sus funcionarios del área, ¿no? O la entrega que se está haciendo al desguace de sectores estratégicos como el sector nuclear, el satelital, el biomédico. Y una cosa que por motivos de espacio no pude poner en la nota, pero que ya saldrán nuevos escritos, es que el lawfare perfunde hacia abajo, si quieren llamarlo así, o tiene una capilarización hacia niveles que no, donde ya no el foco es solamente el conductor político, como los nombres que mencioné recién, que fueron presidentes, expresidentes de países de la región, sino que llega más abajo. Fíjate que la citación a indagatoria de Hugo Sigman en nuestro país por parte de Stornelli, nada menos que de Stornelli, que es la quinta esencia del lawfare en nuestro país, a causa de las compras de vacunas durante el COVID, también esta llamada indagatoria la ex ministra Carla Bisotti y demás, se da al mismo tiempo, sin conexión aparente, pero cuando uno rasca un poco, se da al mismo tiempo de una disputa por patentes en la cual Federico Sturzenegger está destruyéndola o apuesta que el Congreso destruya o retrotraiga la normativa que data del año 2012 en nuestro país, que permite el desarrollo de biosimilares en nuestro país, claro, y que eso genera un ecosistema comercial que termina abaratando, por ejemplo, una droga muy muy oncológica, muy preciada, que es el Keytruda, porque no tiene patente en nuestro país. Es decir, la normativa de nuestro país, que data del 2012, le permite a nuestro país tener una posición de fuerza y de negociación mejor ante las grandes farmacéuticas, y eso es lo que busca retrotraer Sturzenegger. Entonces, en ese contexto, el empresariado local, y lejos estoy yo de representarlo, pero uno lo ve en los diarios y es evidente, hasta La Nación lo ha dicho, el empresariado local es llamado a indagatoria como manera de disciplinar. Ya estamos viendo en la causa Cuadernos qué tratamiento se le dio a los empresarios a la hora de acusar falsamente a Cristina, ¿no?
El lawfare
es preocupante porque el lawfare no le pega solamente a la alta estructura política, sino que termina afectando a un enfermo de cáncer que en nuestro país tenía cierta ventaja a la hora de acceder a medicamentos y las deja de tener.
Es así, querido Rolo. Te agradecemos mucho que nos hayas atendido esta noche en Laboratorio de Ideas. Sabés que sos parte de nuestro equipo, siempre a la distancia, desde Puerto Madryn, desde el lugar donde estés. Siempre te estamos llamando porque tu mirada siempre nos resulta muy nutritiva. Así que gracias, gran abrazo.
Gracias a ustedes, Claudio y Manuel. Un abrazo de sur a norte para ustedes. Siempre a disposición. Un abrazo.
Rolando González José, bueno, un investigador, investigador superior del CONICET y alguien que la tiene recontra clara y que de vez en cuando nos acompaña acá en Laboratorio de Ideas.
Sin ciencia argentina.
No hay Argentina posible. Laboratorio de Ideas.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos. Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto,
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Súmate a nuestra comunidad. Para regar, aprovecha el agua con la que lavas frutas y verduras y reutiliza la que queda en vasos, pavas y botellas. Aguas bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La Provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Laboratorio de Ideas es una familia que se preocupa por saber en qué andan sus vecinos. Ciencia y tecnología en América Latina y en el sur global. La columna de Nicolás Retamar.
Que decirle a la audiencia del Laboratorio de Ideas que Nico Retamar, antes de dedicarse a la ciencia, hacía programas de radio sobre cumbia, además de seguir la campaña de Doc Sud como periodista dedicado al deporte. Es un multifacético. Vos sabés, Emma, que a propósito del fútbol, el Mundial empezó hoy jueves, pero en realidad en Laboratorio de Ideas empezó la semana pasada. Vos no viniste, te perdiste el primer partido. El primer partido fue Argentina-Argelia,
claro,
que es en realidad el partido que en la cancha nuestro seleccionado va a jugar el martes recién. Pero Nico está siguiendo los procesos, la inversión, el desarrollo científico de cada uno de los rivales que va a ir enfrentando nuestro país. La semana pasada fue Argelia y hoy es Austria.
Hoy es Austria, ¿cómo andan, compañeros? Buenas noches. Lo que sonaba es Damas Gratis, y no es casual que suene esa intro en particular, porque tiene que ver con Beethoven, uno de los austriacos más famosos de la historia.
Ludwig.
Exactamente, no lo quería pronunciar para no meterme en quilombos, entonces dije Beethoven, vamos derecho por esa avenida que me va a llevar a buen puerto. Pero recordábamos, la semana pasada hablábamos de Argelia, decíamos que en 2026 su inversión en ciencia y tecnología es 4 veces mayor a la Argentina. Recordemos, en Argentina es 0.15, 0.14, que es la inversión más baja desde regreso a la democracia, que tiene un plan nacional de inteligencia artificial que está orientado básicamente a la extracción de hidrocarburos y a eficientizar la agricultura, ¿no es cierto? Que tiene un gran problema de sequía vinculado al cambio climático. Argelia, un territorio cubierto el 80% por el desierto del Sahara.
Igual que nosotros.
Igual que nosotros, una población muy parecida, ¿eh? Más o menos 46 millones de personas tiene Argelia, y al igual que nosotros, esa población se concentra en muy pocas ciudades.
Y desde tu cultura francesa, Emma, ¿qué nos puedes decir de Argelia, que tiene un pasado tan imbrincado con Francia?
Y Argelia es uno de los, no sabría decir cuántos países ex colonia francesa, que en los años 60 se terminó independizando. Hay muchos argelinos viviendo en Francia, muchos hijos, nietos de argelinos.
Zinedine Zidane.
Zinedine Zidane, por ejemplo, si de hecho el hijo juega para la selección de Argelia, claro. Argelina. Un gran pueblo, el pueblo argelino, muy cálido, muy acogedor, siempre la mejor con los argelinos que conocí en París. Y una historia muy trágica bajo la colonia francesa, hay que decirlo.
El próximo martes vamos a debutar, como si yo jugara, a las 22 horas frente a Argelia. Y después el lunes 22 a las 14 horas, segunda fecha frente a Austria. Además de ser conocido por Mozart y por Beethoven, además de sus palacios hermosos, si es que tenemos tiempo y plata, cosa que no es nuestro caso.
Y Hitler.
Y Hitler y sus Alpes para practicar esquí. Austria tiene una trayectoria larga en ciencia y tecnología. Vamos a repasar algunos ejes. Por ejemplo, Austria fue, en realidad Viena, capital de Austria, fue una de las principales capitales intelectuales del mundo entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Por ejemplo, nació allí el Círculo de Viena, que nucleó entre 1924 y 1936 a prestigiosos científicos de distintos ámbitos preocupados por promover una filosofía que fue conocida como empirismo o positivismo lógico. No solo funcionó este Círculo de Viena, sino que allí vivió casi toda su vida Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, ¿no es cierto? Ahora bien, yendo a cuestiones que tienen que ver con galardones y estadísticas, a pesar de tener solo 9 millones de habitantes en la actualidad, Austria está en el top 10 de países con más premios Nobel.
¡Wow!
Vamos a hacer la cuenta. Son 21, o algunos dicen 22, y ahora explico por qué. 7 de medicina, 6 de química, 4 de física, 2 de literatura, un premio Nobel de la Paz y 1 de economía. Decíamos 21/22 porque ese número está en discusión, porque fue para Bertha von Suttner, que nació en una zona que hoy pertenece a República Checa. En ese momento era el Imperio Austrohúngaro, hoy es República Checa, entonces está esa tensión de es mío, es tuyo, me pertenece, no me pertenece.
En el momento que lo recibió era ciudadana del Imperio Austrohúngaro.
Exactamente. De la misma manera, no todas esas 21 personas restantes nació en lo que hoy es Austria, pero sí realizó su trayectoria académica, intelectual, científica en lo que hoy conocemos como Austria. Entonces, un país muy chiquitito, top 10, de premios Nobel, de cantidad de premios Nobel.
Impresionante.
Exactamente. Y sin embargo, a pesar de esa trayectoria que ya es para escribir libros, Austria no se quedó celebrando su pasado, sino que siguió apostando por la ciencia y la tecnología. Y en la actualidad es uno de los 3 países que más invierte a nivel europeo. Bien. En toda Europa, Austria está en el top 3 de países que más guita pone, ¿no es cierto? Si nosotros tuviéramos que hacer el partido de la inversión en ciencia y tecnología Argentina-Austria, segunda fecha. Arrancamos 4-0, la primera contra Argelia. ¿Cómo creen que sale este partido?
En porcentaje del Producto Bruto Interno, ¿cuánto, claro, digamos, Argentina dijimos 0.15?
0.15, 0.14.
Bien.
¿Cuántas? Porque, por supuesto, si está en el top 3 de países europeos, invierte más que Argentina.
Por supuesto.
Ahora bien, si tuviéramos que jugar un resultado, ¿cuántas veces más invierte Austria que Argentina?
Yo creo que es una goleada histórica, 8-0.
20.
Recontra congelado vos, Claudio, afuera, frío, tibio. 24 veces más.
Wow.
Austria invierte 24 veces más que Argentina en ciencia y tecnología.
O sea, más de un 3% del PBI.
3,34, muy bien. Muy bien, 3,34% del PBI de Austria está destinado a la ciencia y la tecnología. Una goleada histórica. Yo ni me presento a jugar.
No,
prefiero
24,
perder 3-0. Digo, 24. No llego a llenar la planilla. No,
imagínate,
no,
si nos estamos riendo de Brasil por el 7-1 que le metió, no, claro, Alemania.
24-0. Después, por ahí, si hacemos un recorrido histórico, por ahí es un poco más parejo. ¿No?
Claro, porque vos nosotros decís, yo pensé, también, digo, bueno, ellos tienen 22 premios Nobel, nosotros tenemos 5. Digo, bueno, estamos en un cuarto, más, sí, o menos. Sí, pero no. Evidentemente, por ahí eso es el reflejo, una foto del pasado de Argentina y no es una foto del presente, claramente.
Por supuesto.
Igual, perdón, 24-1, porque el 0-15 lo ponemos, loco.
24-1. El de la vergüenza, metió. Pero hay algo quizás que la política principal en Austria es Quantum Austria, que es un proyecto de largo plazo que busca colocar al país a la vanguardia de la investigación y la tecnología cuántica.
Quantum, mira vos.
Quantum Austria. Son trabajos gestionados por la Agencia Austríaca de Promoción de la Investigación y el Fondo Austríaco de Ciencia, que están vinculados, por supuesto, a computación, comunicación, criptografía, simulación para materiales y fármacos y medición de alta precisión, ¿no es cierto? Es decir que, mientras Argelia, recordamos que la semana pasada impulsaba su plan de inteligencia artificial con fines, con metas netamente económicas, bueno, acá vos tenés diferentes puntos y no es la IA quizás, sino que es la computación cuántica, claro, ¿no es cierto? Entonces decíamos criptografía, simulación para materiales y fármacos y medición de alta precisión. No solo está orientado a la computación cuántica con Quantum Austria, sino que también Austria cuenta con un plan, con una estrategia nacional de inteligencia artificial desde 2021. Hace varios años ya. Además de la clásica mirada europea vinculada a regulación y ética en torno a la inteligencia artificial, el proyecto austriaco incluye la alfabetización digital desde la infancia y se orienta a cuestiones vinculadas a cambio climático, movilidad sostenible, planificación urbana y salud. Mientras que Argelia está orientada a hidrocarburos y agricultura, el foco en Austria está puesto en movilidad sostenible, cambio climático, planificación urbana y salud. Es decir, alguno de las tantas aplicaciones que tiene la inteligencia artificial en términos bien generales, ¿no es cierto? Y fíjense cómo cada país, más regulador, menos regulador, es el que pone el foco hacia dónde tenemos que ir. Y no solo se trata de agentes que vienen acá a fundar empresas vacías, por decirlo de alguna manera. No,
es muy interesante la comparación, porque Argelia, como hoy la Argentina se está intentando redefinir a través de la barbaridad del gobierno actual, es una economía primaria, primarizada, claramente.
Sí, sí, hidrocarburos y agricultura.
Y Austria hace rato que ya no lo es y está mirando a aplicaciones y pone su investigación hacia el desarrollo del bienestar social, digamos, de alguna forma, ¿no?
Sí, 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 sí. Y pensaba también en esta cuestión de las universidades. Argelia también forma muchísimos profesionales y tiene el mismo problema que Argentina. Forma muchos profesionales, no tienen inserción laboral suficiente, entonces muchos se van a Europa, principalmente a Francia, ¿no es cierto? En lo que llaman ellos también como fuga de cerebros. Ahora bien, si yo les tengo que preguntar en fútbol, en la actualidad, 2026 Mundial, el jugador más peligroso de Austria.
Ah, no, ni idea.
¿Tienen alguno en mente?
No sé si no, históricamente no. Tengo uno, no tengo idea.
Krankl. que vino a jugar acá al Mundial 78. Miren qué viejo que soy.
Ay, yo estaba en Francia, ¿de qué me está hablando?
Ahora bien, si yo les
tenía
pregunto.
5 años.
Si yo les pregunto en ciencia, en tecnología, en el ámbito de la academia, en el ámbito del conocimiento, ¿cuál es el jugador más peligroso de Austria para Argentina, segunda fecha del Mundial? ¿Cuál es, Emma?
No lo sé, yo no lo sé.
La verdad que no sé.
¿Vos, Claudio?
No lo sé, a mí me da, digamos, hay uno que reivindica a Austria todo el tiempo, que es Milei, y me parece muy peligroso porque habla de la escuela austríaca.
Ese es el jugador más peligroso de Austria para Argentina. La escuela austríaca de economía.
Ah, mirá, lo dije como chiste.
Ese es el Oliver Atom de los que vieron Supercampeones, o es el Maradona de aquellos que no vieron. Vamos a poner Platini. Para sumarte,
por ejemplo,
Platini, un Pelé, son jugadores grosos. Este nos tiene a maltraer, sin lugar a dudas, ¿no es cierto? Ya llevamos 2 años y medio que sale, figura todos los partidos, Balón de Oro, Botín de Oro y todos los premios habidos y por haber de la FIFA, de Avalanche, de Butler, de todos, ¿no es cierto? De Infantino. Esta corriente que defiende el mercado, el libre mercado sin intervención estatal, propiedad privada y el accionar individual de las personas, es la teoría preferida, decías vos, de nuestro querido presidente Javier Milei. Ahora bien, y lo más curioso de todo esto, es que algunos de los principales miembros de esta corriente de pensamiento, la Escuela Austríaca de Economía, se opusieron al propio Milei. No sé si se acuerdan que en 2025, en más o menos mitad de año, fue a recibir un premio.
Falopa.
Bueno, fue a recibir un premio. Después, ya sabemos que fue falopa, pero recibe un premio, qué sé yo, él lo cuenta, ¿viste? Es como esa copa que son dos partidos y uno se la cuenta igual, o lo del amateurismo también te lo sumás. Bueno, se lo sumó, está bien, qué sé claro. Yo, no sé. Yo también me lo sumaría por ahí. Ahora bien, decía que 3 integrantes de la Junta Directiva de la Escuela Austríaca de Economía rechazaron el premio que la propia institución le dio a Milei porque dijeron que el conocimiento del presidente argentino era superficial y deficiente. Fíjense qué curioso.
¿El conocimiento o el propio presidente?
Casi bueno. Que lo mismo. Fíjense qué curioso. Los mismos integrantes de la Escuela Austríaca de Economía, que defiende el libre mercado, la propiedad privada, la no intervención estatal,
al final me caen bien.
Al final me dieron ganas de leer un librito. Dijeron que el conocimiento del presidente era superficial, era de flojo de papeles, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ahora que está esta cuestión de la BTV también, ¿no es cierto? Y falta que los registros del automotor y el 08. Aunque la Escuela Austríaca de Economía se debate en diferentes ámbitos académicos, centros de investigación, los malos dicen que solo es de una charla de café, se aplica más o menos en un solo lugar del planeta Tierra. ¿Cuál es?
La Argentina.
Argentina, exactamente. No se aplica en ningún otro lugar del mundo. Es un cappuccino, frappuccino, un latte. Mucho más que eso no le da. El único lugar que se aplica en algunas áreas del Estado es en Argentina, porque hay otras donde el Estado pone cada vez más guita. Y eso también hay que decirlo, no son las que favorecen a la mayoría de la población, sino que están destinadas a algunas áreas muy específicas. Entonces hay un experimento que está en nombre de la Escuela Austríaca de Economía y que está a la vista y que perjudica, no sé si a las 46 millones de personas, pero 43, 44 seguramente, ¿no es cierto? Y aunque en fútbol el equipo Scaloni tiene grandes chances de ganar, en ciencia y tecnología pierde por goleada.
Fantástica la columna, como siempre, del Colo Retamar en Laboratorio de Ideas.
Laboratorio de Ideas.
Pensamientos que se escapan del tubo de ensayo.
Entre los hits del 2025, tanto en ciencia como en medios de comunicación, está el streaming del CONICET. Ha sido algo que ha quedado en la historia. Los millones de personas que siguieron una expedición de los científicos argentinos en el mar argentino, en vivo, generando imágenes inolvidables para todos y todas. Bueno, la buena noticia es que en este, digamos que esa campaña se va a repetir. Por eso estamos en comunicación con Daniel Laureta. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por el llamado.
Bueno, Daniel es doctor en biología por la Universidad de Buenos Aires, es investigador del CONICET en el Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia y es el jefe científico de las campañas Talud Continental 4 y 5. Contanos cómo va a ser esta nueva campaña del CONICET en el Talud Continental, en el mar argentino.
Mira, esta campaña va a ser muy similar en cuanto a cómo está diagramada y los objetivos, a la campaña de la Talud Continental 4, que fue la que hicimos en Cañón Submarino Mar del Plata. Uh-huh. Lo que va a cambiar fundamentalmente esta vez es que vamos a estar trabajando frente a Patagonia. Para que se den una idea, es frente a las costas de Chubut, al uh-huh. sur de Puerto Madryn, unos 600 kilómetros mar adentro, y ahí lo que vamos a estar investigando es la fauna de aguas profundas en los sistemas de cañones Ameguino y Almirante Brown. Y vamos a mantener el mismo esquema que la vez anterior, que es un convenio de trabajo entre el CONICET y el Schmidt Ocean Institute, donde el Schmidt Ocean Institute pone a disposición nuestra el buque, el Falkor 2, y con el ROV, que es este aparato que baja al agua y filma increíblemente, que es el Sebastian. Entonces, nuevamente, todo lo que vayamos a ver durante las inmersiones del ROV también va a estar disponible para que todo el mundo lo pueda estar viendo en vivo y en directo por YouTube, como fue la campaña anterior.
Esto va a ser recién en abril del año que viene, ¿no es cierto?
Las fechas todavía no están fijas. La ventana es entre febrero, marzo, o tal vez abril 2027, porque el barco, bueno, tiene todo un calendario de actividades y a veces por cuestiones climáticas, algunos problemas, se van corriendo un poco. Pero digamos, febrero, marzo, supongo que por ahí vamos a estar trabajando.
Daniel, ¿y qué diferencias hay con la primera en términos geográficos? Recordanos dónde fue la primera expedición, el 4, que fue la que trascendió tan fuertemente por el streaming.
Claro, la campaña anterior, la del 2025, fue en el Cañón Submarino Mar del Plata, que está en aguas profundas frente a Buenos Aires, justo más o menos cerca, o sea, más o menos a la altura de la ciudad de Mar del Plata. Uh-huh. Y esta vez nos movemos más hacia el centro sur de Argentina, va a ser frente a las costas de Chubut. Uh-huh. Porque el plan es estudiar la diversidad de invertebrados y peces de aguas profundas en el mar argentino, y entonces nosotros vamos siguiendo más o menos los sistemas de cañones de norte a sur. Entonces primero empezamos en la zona norte, esto sería el trabajo en la zona media, digamos, de Argentina, y si vuelvo a conseguir tiempo de barco, el plan sería seguir más al sur, tal vez incluso frente a Tierra del Fuego.
Daniel, ¿y cómo cambian las condiciones? ¿Cuál es la profundidad en esta zona enfrente de Chubut?
Y acá podemos ir un poco más profundo. Estamos planeando llegar hasta 4.300, 4.400 metros de profundidad. El límite en el que puede trabajar el Sebastian, que es el robot, es 4.500 metros. Pero estamos viendo si podemos contar con un equipo nuevo que podría llegar hasta los 5.000 metros de profundidad, un poco más. Entonces, Bien. Si contamos con ese equipo, probablemente estemos sumergidos a 5.000, 5.500 metros. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante.
¿Qué tal, Daniel? Buenas noches. Nicolás Retamar, te saludo.
Buenas noches.
Te consulto por la importancia, ¿no?, de estas nuevas expediciones y por el lugar que eligieron para realizarla. ¿Por qué es importante ir hasta las costas de Chubut y explorar estos dos cañones? ¿Qué implican?
Mira, se puede ver esto de muchas formas. A mí me gusta empezar recordándole a la gente que la mitad de Argentina, al menos la mitad de Argentina, se encuentra sumergida bajo las aguas del Océano Atlántico, ¿sí? Claro. O sea, el país nuestro no termina en la línea de costa y en la playa, sino que tenemos, depende del lugar, hay 800 kilómetros, o sea, más de 600 kilómetros o más de país que siguen hacia el mar y están sumergidos. Y eso es todo territorio, que es territorio nacional. Hay unas cuestiones, hasta las 200 millas, tenemos jurisdicción sobre columna de agua y fondo, y entre las 200 y las 350 solamente sobre el fondo, pero todo ese territorio enorme, de nuevo, es otro país que está ahí, está lleno de recursos. Yo trabajo con los recursos biológicos, por ejemplo, pero también hay otros tipos de recursos económicos. Entonces, cualquier actividad que se quiera realizar o cualquier decisión que se quiera tomar sobre los fondos marinos, lo ideal es que esté basada sobre información. Entonces, nosotros lo que hacemos es generar datos que son muy útiles al momento de tomar decisiones. Y esas decisiones podrían ser designar un área como un área marina protegida, uh-huh. ¿sí? Cerrar un área a la pesca, o habilitar zonas de pesca en algunos lugares, o incluso, si se va a avanzar con la exploración y explotación de hidrocarburos, bueno, tal vez haya zonas donde sea mejor o peor trabajar, entonces se pueden designar áreas donde se puede hacer actividades y áreas donde no. Y para todas esas decisiones hacen falta datos. Entonces, esos datos, que son muy difíciles de conseguir, por cierto, son justo los tipos de datos que nosotros estamos juntando. Y ahora nos movemos hacia Patagonia, porque nosotros estudiamos la diversidad de invertebrados. Y esta diversidad está asociada a cómo es el ambiente. Entonces, si yo voy a un fondo, que es un fondo completamente plano, la diversidad de organismos suele ser menor que si yo voy a un cañón submarino, que tenés una parte plana, pero también tenés las paredes verticales, hay cuevas, grietas, salientes. Entonces, mundialmente se conoce que los cañones submarinos son zonas de alta, al menos probablemente zonas de alta biodiversidad biológica. Uh-huh. Entonces, como el territorio es tan amplio y el tiempo de barco es tan escaso y tan caro, nosotros vamos a estos sistemas de cañones, que es donde esperamos encontrar la mayor cantidad de diversidad en el menor tiempo posible. Entonces, un poco el objetivo está, uno podría llevar del mar, pero vamos a los cañones porque estamos tratando de encontrar la mayor cantidad de especies posibles en el lugar más pequeño posible.
Daniel, ¿cómo te va? Emmanuel Jaffro te habla.
Hola, ¿cómo estás?
Bien. Me salto a un tema que tocaste de costado cuando hablaste de tomar decisiones, como por ejemplo petróleo. Me estoy pensando que esta semana o la anterior, una compañía inglesa salió a decir que iba a duplicar la producción de petróleo cerca de las costas de las Islas Malvinas argentinas, y me imagino que ellos no cuentan con ese tipo de información y que no les importa mucho lo que haya al fondo del mar y que la Argentina quisiera preservarlo o no. ¿Qué impacto puede haber? O también esa misión que están haciendo nos permite evaluar el impacto de malas decisiones de países ocupantes en el mar argentino.
Mira, donde estamos, vamos a estar trabajando, estamos alejados de las zonas Malvinas, uh-huh. Así que los datos, si bien pueden ayudar, no, tal vez no reflejen la realidad que hay en la zona.
Okay.
Yo no sé si esta gente tiene, no había escuchado eso, pero deberían tener estudios de impacto ambiental y ese tipo de análisis para poder avanzar. Pero bueno, las actividades en el fondo tienen sus riesgos, y el riesgo más claro con la explotación offshore es el accidente que hubo en el Golfo de México, que hubo un derrame de petróleo enorme y que a las empresas les costó miles de millones de dólares después en subsanación. Entonces, en principio, las empresas tampoco deberían querer correr riesgos en ese sentido. No conozco el proceso y no me dedico al petróleo, pero es posible que los papers que se publican acá en Argentina se tomen como referencia para estas empresas cuando tienen que hacer sus estudios de impacto ambiental. Seguramente también las están utilizando.
Ok.
Daniel, te hago una consulta, te cambio el eje. Empezó el Mundial y dice el refrán futbolero que equipo que gana no se toca. ¿Van los mismos integrantes de Talud Continental 4 o hay algunos cambios ahí?
No, yo mantengo esa máxima exactamente como la dijiste. La única diferencia es que en lugar de tener 25 plazas como la vez anterior, tenemos 19, entonces va a haber algunas personas menos, pero al menos que alguien no se pueda subir por alguna cuestión personal, no sé, algo que pueda pasar, el grupo de trabajo arriba del barco va a ser el mismo.
Daniel, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido. Obviamente nos vamos a, cuando se vaya acercando la fecha, a los primeros meses del 27, vamos a estar nuevamente en contacto y, por supuesto, a la expectativa de lo que esta nueva campaña pueda dar. Una de las cosas más maravillosas que creo que nos pasó a todos es disfrutar de la sorpresa que ustedes mismos tenían durante la campaña, cuando descubrían especies que no esperaban encontrar, cuando descubrían especies nuevas. Creo que eso también fue parte de acompañar el proceso, el maravilloso proceso de descubrimiento que se produce cuando hay una investigación científica en curso. Así que muchísimas gracias por atendernos, estamos cerca siempre. Gran abrazo.
Muchísimas gracias por el contacto y bueno, esperemos tal vez volver a hablar cuando estemos arriba del barco el año que viene.
Hablamos con el doctor Daniel Laureta, doctor en biología por la UBA, investigador del CONICET en el Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, jefe científico de las campañas Talud Continental 4 y 5. Se viene el nuevo streaming del CONICET para los primeros meses de 2027 y te lo contamos acá en Laboratorio de Ideas. Pero, compañeros, antes de irnos, nos quedó un tema pendiente súper importante, Nico.
que hubo reuniones entre el gobierno y la comunidad universitaria y habrá un aumento del 21,3% para los trabajadores de las universidades en el mes de junio, que a su vez impactará en el medio aguinaldo e impactará también en la garantía salarial, que sube un 21,3%. Lejos de ese 50-52% para volver a los niveles adquisitivos de diciembre de 2023, pero hasta ahora no se había conseguido nada a pesar de toda la pelea que había llevado adelante toda la comunidad universitaria. Entonces, en algún punto es una buena noticia, en algún punto sigue la pelea. Lo que hay que decir también es que se mantiene en la justicia el reclamo impulsado por los rectores, es decir, no se baja la ley de financiamiento universitario, no es que el gobierno busca otra ley, sino que empieza de algún modo a cumplir la ley de financiamiento universitario.
Bueno, y esta noticia obviamente está generando mucho debate dentro de las universidades, dentro de los sindicatos, de docentes, de no docentes.